Entonces Dios dijo, ya que no ha funcionado aquí, lo intento allí. Así que él se puso a buscar a los gentiles para intentar resolver la situación como si estuviera apelando a un plan B. Alguien podría pensar que a un Dios así le gusta improvisar.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Estimados amigos, ya está de vuelta Misión 66, para ti que estás sin rumbo y para el que quiere ir por el rumbo correcto. Te saludamos fraternalmente quienes te acompañamos en esta ruta. Johnny.
Saludos amigos, es un placer acompañarles hoy.
Kimberly.
También reciban un saludo de mi parte.
Y este servidor, David. Hoy seguiremos explorando en las cartas de prisión en la misión sobre la epístola de los Efesios. Nos ubicaremos en el capítulo 3 para explicar esta interesante dimensión del Evangelio, con el tema, ahora es para todo el mundo.
Si piensas que Dios solo trabaja con algunos seleccionados o solo ayuda a gente especial, has caído en un engaño fatal. Quédate con nosotros y meditemos un poco sobre el gran amor de Dios.
Así es, estimado oyente. El apóstol Pablo dedicó un tiempo valioso para exponer la maravillosa doctrina de la salvación en esta carta, demostrando a aquellos efesios gentiles lo que Dios había hecho por nosotros en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario y en su resurrección.
Y ahora Pablo nos permitirá ver esto más claramente cuando enfatice la gran verdad de que Dios extendió su salvación para todo el mundo. Impresionante, ¿no es cierto?
Indiscutiblemente, David. Cuando observamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que existe un enfoque principal en la relación entre Dios e Israel, su pueblo en la Antigua Alianza. ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué debemos afirmar con determinación que ahora la salvación es para todo el mundo? Bueno, Pablo, después de haber dicho que estaba preso por causa de Cristo Jesús, enfoca su atención en los gentiles. Así que dice en el versículo 2.
Sin duda, ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó para el bien de ustedes.
En otras palabras, Pablo está señalando aquello que aprendemos en Hechos 13, donde leemos que Pedro es el apóstol cuyo ministerio es destinado a los judíos, a los que eran de la circuncisión, y Pablo tenía su ministerio dirigido a los gentiles, a otros pueblos que no conocían al Dios de Israel ni el pacto del Antiguo Testamento.
Eso es importante, pues así se establece una diferencia de quién es el apóstol de quién.
Es cierto. Pablo explica cuál es su ministerio y qué es ese asunto de que, de repente, los gentiles están incluidos en el plan especial de Dios a través de la historia. Él dice en Efesios capítulo 3, versículo 3.
Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente.
De esta manera trata de aclarar lo que está ocurriendo. Que los gentiles sean alcanzados por la salvación de Cristo es un misterio.
Si me permites la pregunta, Johnny, ¿misterio en qué sentido?
Bueno, es un misterio porque no estaba claramente delineado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no presenta una idea tan clara, tan enfocada como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo, repleta de gentiles, es el misterio que fue dado a conocer a partir de la obra de Dios en el Nuevo Testamento y particularmente por medio del ministerio de Pablo. Y Pablo sigue adelante diciendo,
al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Ahora sabemos que por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder. Yo fui designado ministro de este Evangelio.
Vamos a entender qué pasa aquí. Israel esperaba su Mesías. ¿Qué era el Mesías? Bueno, Mesías era el rey que debía venir para traer la salvación esperada. ese Mesías traería el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pues la nación había pecado y ahora esperaba su restauración. Por lo tanto, cuando Cristo llega y el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la llegada del reino de Dios se manifiestan en las páginas sagradas del Nuevo Testamento, entonces descubrimos que la bendición de Dios llegó a Israel.
Ahora esto parece que va a sobrepasar las fronteras puramente nacionalistas.
Así es, vemos que el Evangelio comienza en Jerusalén y en Judea, pero llegará a Samaria y también a los confines de la tierra. Y la gran maravilla es que esa redención, la salvación escatológica prometida desde los profetas del Antiguo Testamento, es para todo el mundo. Ahora, africanos, asiáticos, personas de Europa, de Oceanía, de las Américas y de todo el mundo, incluso de la Antártida, tienen la oportunidad de ser salvos. Las puertas están abiertas y los gentiles están incluidos en la salvación de Dios. Tanto es así que ellos son llamados coherederos con Israel. Ya no hay separación, ya no hay enemistad. Todos son miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. En la Iglesia de Cristo ya no hay separación entre judío y gentil, entre personas de etnias o de razas o de cualquier otro grupo distinto. Somos todos uno en Cristo Jesús.
¡Wow! ¡Qué impresionante!
Y Pablo se emociona porque ese misterio revelado en el Nuevo Testamento es exactamente el gran ministerio de su vida. Así que él dice con mucha humildad en los versículos 8 y 9.
Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos.
En el Antiguo Testamento eso no se había expresado de manera muy clara todavía. Apenas se prometía la salvación. Se hablaba de las naciones que serían bendecidas por Israel. De hecho, eso viene desde Génesis 12, cuando la Biblia dice que por medio de Abraham todas las naciones de la tierra habrían de ser bendecidas. Pero nadie podría imaginar la Iglesia de Cristo, compuesta mayoritariamente por gentiles, como revelación divina, como palabra de Dios en el Nuevo Testamento, lo cual ahora es una realidad.
Y así lo dice Efesios, capítulo 3, versículos 9 al 10. Y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales.
¡Qué cosa impresionante! La manifestación de ese misterio que llegó hasta nosotros en estos nuevos tiempos de la intervención divina está marcada por una sabiduría diferenciada, variada, multiforme y que muestra el triunfo de la victoria de Cristo. Al fin y al cabo, Israel no era un fin en sí mismo, sino el medio por el cual Dios trajo su historia de salvación, que tenía como finalidad última afectar toda la humanidad. Por tanto, mi querido oyente, como todo converge en Cristo, como Él es el centro de la historia, el Señor del tiempo y del espacio, observa que la maravillosa manifestación de la Iglesia de Cristo es algo que afecta a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, los seres del mal que se oponen a Dios e incluso los seres angelicales. Eso ahora se conoce por toda la realidad humana y subhumana, según dice el texto, y todo eso conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pues Dios no fue sorprendido, ni se inventó nada de última hora. Él tenía todo planeado desde la eternidad. Así que, sobre Jesucristo, nuestro Señor, dice:
en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo.
Pablo, aún preso en Roma y coincidiendo con el final de Hechos, está diciendo: gente, miren qué maravilla. La gran verdad que descubrimos es que ahora es para todo el mundo. La bendición, la salvación, la redención divina es para todos los pueblos. Nosotros debemos celebrar y estar felices, aunque yo esté escribiendo en una situación tan complicada como es el caso de la prisión. Ante eso, Pablo, una vez más, tocado por el mensaje que él proclama, él ora a Dios así:
Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19.
Amigo y amiga, qué maravilla, qué oración tan especial y bonita. Pablo estuvo pidiendo que los efesios conociesen a Cristo de verdad, con el corazón. Esa oración debe incluirte a ti que nos estás escuchando y que quizás has estado pidiendo un entendimiento espiritual para comprender toda la dimensión inimaginable del amor de Dios manifestado en el Evangelio de Cristo Jesús.
Y con tanta alegría y felicidad, el apóstol cierra el capítulo 3 con una palabra que es un himno de gratitud a Dios y la expresión de una gran expectativa de fe. Él dice:
Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
¡Qué maravilla! Nos quedamos impresionados con la realidad de que el Evangelio es para todo el mundo. ¡Qué gloriosa manifestación del amor de Dios! La gran verdad es que, tanto para Pablo cuanto para ti y para mí, una vez más, el amor de Dios nos ha sorprendido.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del recorrido de hoy por la carta a los Efesios. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, ya veo tu cara de impaciencia para comenzar con las preguntas.
Por supuesto, Kimberly, tengo varias preguntas. Algunos nos han escrito con dudas, así que nos toca darle respuestas a las dudas que hallaste, querido oyente, en el capítulo 3 de Efesios. ¿Listo, Johnny, para enfrentar esta batería de preguntas?
Estoy listo, David. ¿Cuántas preguntas tienes?
Unas 20.
Uf, entonces la misión de hoy da para largo.
No son tantas. Estoy bromeando. Muy bien, ahora en serio. Parece ser que Pablo siempre está preso. ¿Es posible saber en qué prisión se encontraba al escribir esta carta? ¿Qué hizo para estar preso nuevamente?
Como bien sabemos, Pablo tuvo que enfrentar varias veces esa condición de estar preso. Tenemos por lo menos dos casos que son claramente relatados en las Escrituras. Por un lado, estuvo en una prisión en Cesarea. Esto ocurrió entre los años 57 y 59, y en la prisión en Roma, del año 60 hasta el 62. No es de extrañar que alguien suponga que Pablo era un tipo problemático, porque existe también una referencia de que él fue arrestado también en Éfeso, y no olvidemos que también lo fue en Filipos, al anunciar el mensaje del Evangelio. Sí, efectivamente él pasó por varias prisiones, pero estas dos, Cesarea y Roma, fueron las más importantes y prolongadas. La mayor parte de los estudiosos creen que Pablo escribió la carta a los Efesios, o bien desde Cesarea o desde la ciudad de Roma.
Parece que su situación era complicada. Se vuelve un lío.
Sí, el lío ocurrió cuando Pablo se fue a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Él iba acompañado por Trófimo y entonces fue acusado por los judíos de haber llevado a un gentil dentro del templo. Y se formó el lío. Pablo fue puesto preso y terminó en Cesarea, que era la capital administrativa romana en la tierra de Israel, y quedó allí durante 2 años, en un complicado juego de quitárselo de encima con un inconveniente entre Festo y el rey Agripa. Así que él, un ciudadano romano, apela al César y se va a Roma en un viaje demorado, llegando alrededor del año 60 y permaneciendo preso en su propia casa. Sus acusadores judíos de Jerusalén no fueron detrás de él a Roma y entonces terminó siendo liberado. La gran posibilidad es que Pablo escribió la carta a los Efesios en Roma, de acuerdo con la mayoría de los estudiosos.
Entonces, Efesios, junto a Colosenses, Filipenses y Filemón, es una de las cartas de la prisión y, por consiguiente, tiene que ver con el sufrimiento de Pablo por el Evangelio.
Muy bien, Kimberly. Lo has resumido bien.
De acuerdo. Y ahora el texto sigue adelante hablando sobre judíos y gentiles. ¿Por qué esa separación? ¿No podría Dios salvar a todos de manera directa?
Incluso podríamos imaginarnos que esa sería una posibilidad. Dios podría hacer cualquier cosa. Él podría dejar a los judíos por último. Él podría empezar por los esquimales y terminar con los suizos o terminar en Mongolia. Podemos hacer sugerencias de todo tipo, pero la gran verdad es que la Biblia no da una respuesta objetiva sobre eso porque ella reserva a Dios el derecho de ser Dios. Dios tiene sus planes soberanos que no siempre satisfacen la curiosidad humana. Y si pensamos, por ejemplo, cuando un médico se pone a hacer una cirugía, él no va por todo el cuerpo de las personas. Él empieza en un lugar específico. Todo tiene un punto de referencia inicial.
¿Y cuál es el plan de Dios y cuál fue ese punto de inicio, Johnny?
Dios tenía desde el principio el plan de salvación para la humanidad. Vemos que además de haber prometido desde la caída en el Edén que habría una redención allá en los tiempos de Abraham, Dios llama al hombre para dar inicio a la historia de la salvación por medio de los judíos. Dios revela cosas importantes para que se entienda la salvación, porque no se puede ofrecer una medicina a alguien que nunca se sintió enfermo. Así que, para comprender quién es Dios y cómo el pecado nos aleja de él, era necesaria toda aquella pedagogía del Antiguo Testamento hasta que la salvación viniese en su plenitud y fuese extendida tanto a judíos como a gentiles, tal como vimos que Pablo argumentaba en lo que ya hemos mencionado hoy.
Los versículos 4 y 5 hablan de misterio. ¿Por qué el texto habla de misterio? ¿Usó Dios algún plan B aquí para resolver su historia?
Muy interesante tu pregunta, David. Sin embargo, lo de un plan B sin duda que podría ser una interpretación equivocada de cualquiera. La persona pudo haber pensado así. Dios intentó trabajar inicialmente con los judíos, pero no funcionó porque aquella gente terminó cerrando su corazón. Entonces Dios dijo, ya que no ha funcionado con ellos, lo intentaré con estos. Así que se dispuso a buscar a los gentiles para intentar resolver la situación. De esa forma activaría el plan B. Alguien podría pensar entonces que un Dios así no planifica, sino improvisa. No funcionó allí, a ver si lo arreglamos de otra forma aquí.
Eso no ayudaría en nada a la fe, ¿no les parece? ¿Cómo confiar en un Dios que improvisa? Sería terrible.
Pero alabado sea Dios, pues ni eso ni nada que se le parezca encontraremos en la Biblia. La Biblia es muy clara en Efesios al decir que el plan de salvación fue hecho antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Si no fuera así, ¿por qué el misterio es misterio? Porque en las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la salvación, ya aparece la idea de que Israel sería una bendición para las naciones. Las naciones irían un día a la casa de Jacob y aprenderían de la ley del Señor. Entonces aparece la idea de la salvación, aunque no aparezca claramente la idea de una salvación universal para todos los gentiles, ni que esa comunidad de fe donde no hay más separación entre judíos y gentiles sería la iglesia de Cristo. Así pues, como podemos ver, Dios no usó un plan B. Por el contrario, él elaboró un plan maestro extraordinario, con nota A, sin incluir ningún plan B.
Eso llena mi corazón de confianza y seguridad. Ahora, ¿cómo queda Israel en toda esta situación? ¿Ocuparon los gentiles el lugar de Israel?
Bueno, mi estimado David, debo confesarte que esa es una de las cuestiones más complicadas de la Biblia. ¿Qué hemos escuchado a través de tantos años? Sabemos que muchas personas son exageradamente pro-Israel, así que ellas piensan lo siguiente. La iglesia es una mera nota a pie de página en la historia de Israel. Israel sí que vale, a Dios le gusta más los judíos. Dios se preocupa más por los hijos de Abraham y los gentiles entraron aquí en medio de todo como de contrabando, y en esa condición no tienen gran valor. Otras personas piensan lo contrario. Israel está acabado, fracasó. Ahora el pueblo de Israel es uno de los peores posibles porque el mensaje del Evangelio alcanzó a los gentiles, los que no son judíos, y los judíos tienen un corazón cerrado e incrédulo. Pero eso no es verdad ni está en el Nuevo Testamento. El énfasis de Pablo en su carta a los Efesios es que los gentiles son coherederos con Israel, sino que bendice tanto a gentiles como a judíos. Y en la iglesia de Cristo hay lugar para los dos. Sabemos que Dios tiene su plan. Hay un futuro para Israel cuando ocurra su restauración.
El versículo 18 dice, ¿puedes leerlo, Kimberly, por favor?
Por supuesto. Dice de la manera siguiente. Para que sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo.
¿Cómo queda este versículo? ¿Posee el amor de Dios anchura, altura, largura y profundidad? ¿Pablo está hablando de Cristo o está dando una clase de geometría?
Veamos si podemos responder tu inquietud de manera matemática, porque en realidad el asunto que se está discutiendo tiene que ver con una perspectiva espacial, pues evoca la cuestión del tiempo. Esa perspectiva espacial siempre es tomada en cuenta cuando nos referimos a algo mucho más profundo, como la nueva vida que existe de parte de Dios a través de Cristo y marcada por un amor insondable. Así que el asunto no es técnicamente algo geométrico, sino una figura que alude al lenguaje espacial para mostrar lo insondable que es el amor de Cristo.
Ahora, los versículos 10 y 21 mencionan a la iglesia. Pero, ¿de qué iglesia Pablo habla en ellos? ¿Se refería a alguna denominación en concreto?
¡Wow! ¡Dios nos libre! De ninguna manera. Debemos entender que en estas cartas la idea principal, al usarse el término iglesia, tiene que ver con la iglesia local, la iglesia de Dios que está en Filipos, la iglesia de Dios que está en Corinto, etc. Pero aquí en Efesios, cuando Pablo habla de la iglesia que está vinculada al misterio que estaba oculto y que ahora se manifestó, esa iglesia es la iglesia universal, la iglesia que reúne a todos los salvos de todas las épocas. No es una denominación, no es una institución, no es un grupo específico. Y esa iglesia es la gran culminación de la obra salvadora de Cristo. Por eso el versículo 10 dice que todo ocurre mediante la iglesia y que a Cristo sea la gloria en la iglesia. En resumen, no se puede ser cristiano y permanecer directamente ligado a Cristo estando separado de su cuerpo, que es la iglesia.
Ahora es tiempo de seguirnos en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien. Y ahora para ti, para mí y para todo el mundo, la aplicación de este estudio.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado Efesios capítulo 3 y nuestro tema fue Ahora es para todo el mundo. ¿Has visto que Dios no estaba restringido a la realidad de Israel? Pues con la venida de Cristo, el gran misterio oculto desde los tiempos antiguos, la realidad de los gentiles convertidos en la iglesia de Dios, eso es claramente revelado aquí, cuando Pablo explica aquello que Dios hizo a través de la historia. Y es interesante, querido oyente, porque pensamos, ¿será importante ser judío? ¿Será importante ser gentil, ser de un país, de una nación, tener tal o cual característica? Algunas personas son tan complicadas e incluso maltratan y discriminan a otras por tener características específicas. Por otra parte, fíjate que muchos piensan que por sus particularidades pueden ser rechazados e incluso dejar de ser amados. Con Dios, sin embargo, no existe esa posibilidad, pues Él invita a todos a recibir gratuitamente la plena salvación.
Bueno, llegamos al final por hoy de Misión 66, pero aún nos queda mucho que comentar sobre esta carta espectacular. Asegúrate de regresar. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66 para ir descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.